casi helada, sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Esta bonita canción nos trae ya, yo creo que son unos cuantos programas a la cabeza, pues lo que tenemos. Estamos con un o una terapeuta ocupacional y ya estamos viéndonos, que porque contamos hoy con Laura Fajardo, que de algún modo está en el estudio. Laura es terapeuta ocupacional pediátrica. Yo creo que empiezan a sonarnos ya estos temas porque hay varios casos. Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias por haber compartir ahora tu tiempo con nosotras y nosotros.
Hola, muchísimas gracias por este espacio. Es mi primera vez aquí y bueno, pues estoy encantada de poder compartir este ratito con todos vosotros.
Pues va a ser seguro que un rato de sorpresas, pero yo programa tras programa me sorprendo de las cosas que hacéis y son tan variopintas pero hoy, aconsejados por Ana Cassandra, vamos a dirigir un poquito hacia algo que es fundamental, la relación de los niños y las niñas cuando conviven, si participan, no participan. En esto, tú sabes, de esto sabes mucho, y de entrada yo quisiera preguntarte por eso, ¿hasta qué punto la participación del niño o la niña en el aula, o incluso también de la adolescente, ¿por qué no?, es tan importante? Aula, y me refiero también al colegio, al instituto, a estos espacios de convivencia.
Pues cuando me has presentado que es la terapia ocupacional, ¿no?, y que cada vez igual va sonando un poquito más, por un lado, me siento como casi con esa obligación de compartir lo que hacemos desde terapia ocupacional, porque es una profesión, es una carrera sociosanitaria, ¿no?, que son 4 años de universidad y luego más la especialización. Y de ahí ese apasionante mundo de la pediatría, de la infancia, que los terapeutas ocupacionales podemos hacer tanto cuando los niños son chiquititos y el cerebro es plástico. Y que dando los estímulos adecuados, pues va a determinar el futuro de las personas, ¿no? Nos centramos en la infancia porque es una de las partes, la etapa más importante de la vida de una persona y va a condicionar el futuro, la autoestima, la autonomía, el cómo esa persona se enfrente a los desafíos en un futuro. Entonces, nosotros los terapeutas ocupacionales estamos especializados en algo que es, pues, que enriquece tanto la vida de las personas que es la autonomía, ¿no? Porque ¿qué somos nosotros, que es el ser humano, sin autonomía y sin participar en las ocupaciones? Por ejemplo, a lo mejor te levantas por la mañana, ¿no? Y dices, bueno, a ti yo creo que te fascina por lo que estoy viendo en la radio. Yo creo que es como podría ser, ¿no?
Cierto. No, son muchos, son demasiados. ¿No? Y la radio ocupa un lado muy importante de uno de los dos hemisferios, no sé cuál, supongo que el hemisferio parlanchín. y sí, es muy importante el sentir que me comunico, conozco gente y me relaciono con gente. Para mí es fundamental.
Es algo muy importante, muy significativo. Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón no pudieses hacer radio o no pudieses conectar con otras personas? ¿Te falta la voz? ¿Te falta...? Para eso, desde terapia ocupacional nos enfocamos en lo que es importante, significativo para la otra persona, y nosotros rehabilitamos a través de las ocupaciones o la terapia para que tú puedas reengancharte a esa ocupación que a ti te hace tan feliz y te es tan fundamental en el día a día. En el caso de los niños, pues el juego, ¿no?, por ejemplo, es un aspecto que es fundamental. Es como, Pues es que sin juego no se aprende, ¿no?
Es la mejor escuela del mundo. El juego es el ensayo, es palpar la vida sin miedo.
Exacto, y hay una parte ahí de superación también en el niño, de probar cosas nuevas, de arriesgar, de practicar habilidades como las sensoriales, las motrices, las comunicativas, las emocionales, las sociales. Entonces, es algo muy rico. Desde terapia ocupacional nos enfocamos, una de las áreas es que ver si el niño no juega, por qué no está jugando. Y hay muchas veces que en los patios escolares, en los recreos, vemos niños aislados, sin mucha oportunidad para participar en el juego, con mucho sufrimiento también, porque un niño no juegue es grave, ¿no? Y tenemos que también prestar atención el por qué no está jugando o si hay algo que podamos hacer como en tu contexto. El terapeuta ocupacional evalúa tanto al niño, qué habilidades tiene el niño para participar en las actividades, pero también en el contexto en el que está, porque el contexto puede ser muy limitante. Y siempre decimos que un patio escolar no es muy rico en experiencias sensoriales, que se diga. Parece eso, a veces hay algunos patios de colegio que parece cárceles de hormigón, ¿no?
Bueno, son cárceles de hormigón si se las reviste de eso, de limitación, ¿no? Y de aislamiento y de soledad. No, sí, hay que evitarlo.
Hay que evitarlo y estar muy atentos en qué necesita ese niño para participar, para jugar. Otra cosa importante también es que, bueno, nosotros pertenecemos, bueno, formé un proyecto, se llama Proyecto Pasitos, ayudamos a las familias, vamos a domicilio, vamos a centros educativos, y muchas veces las familias nos dicen, jo, es que en casa es otro niño que en el cole, porque me está diciendo el profe que es que hay pérdida de atención, no participa en el día a día en el aula, pierde las cosas, no para quieto, pero es que yo en casa no parece que haya tanta dificultad. Y es que nosotros vemos que efectivamente en el ámbito educativo, en las aulas, siempre decimos que es un entorno tremendamente hostil para los niños, ¿no? Porque hay mogollón de estímulos, cosas que no se pueden prever, alta demanda a nivel de aprendizaje.
Y ratios que a veces son espantosas, porque evidentemente una persona, por muy profesional que sea, si le ponen 30 niños al mismo tiempo de edades, pues en fin, que no, que es que se necesita más personal.
Falta de recursos, porque un profesor delante es, como dices, 25 niños de 4, 5, 6 años y más, es como, y más en la neurodiversidad a la que nos enfrentamos cada día y cada vez más. Niños que aprendemos, bueno, los niños aprenden de forma diferente y no podemos entrar todos por el mismo agujero, ¿no? Por eso necesitamos adaptar el tipo de aprendizaje que ofrecemos a nuestros niños. Y al igual que no es normal, que no se concibe en el desarrollo infantil, a corta edad, estar tanto tiempo sentados en una silla, porque el cerebro para aprender necesita movimiento, y eso está más que demostrado a nivel científico. Entonces, claro, cuando nos encontramos en un aula con tantos desafíos, con limitación de movimiento, muy rígido, ahí nuestra pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ayudar a este niño para mejorar su participación, mejorar su aprendizaje escolar? Y hacemos mucho acompañamiento también, en este caso, del profesorado, ya que está muchísimo tiempo con este niño a lo largo de los días, para darle estrategias. Si es un niño que necesita moverse mucho, que a lo mejor no tiene por qué haber hiperactividad, ¿no? Como tal, pero necesita movimiento. ¿Cómo podemos integrar ese movimiento en el día a día, ya que es algo que el niño está necesitando?
Supongo que habrá diferencias, muchas diferencias según niños y demás, pero cosas muy comunes. No obstante, cuando se localiza ese aislamiento del niño, ¿cómo actuáis? ¿Trabajáis? O sea, ¿es porque habéis entrado en el centro o la familia ha contactado con vosotras? Y entonces, bueno, hacéis un seguimiento y, no sé, ponme ejemplos, porque muchas veces con los ejemplos aprendemos más de soluciones, ¿no? Niño que está aislado, a lo mejor es porque tiene un móvil y no se han dado cuenta de que está aislado porque está con el móvil. No sé si eso es una simplificación, sin más, ¿no? No sé.
Sí, mira, me parece muy buena pregunta que podamos, o sea, muy buena propuesta que podamos abordar casos concretos, porque es verdad que luego cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, aquí puede haber muchas opciones en este sentido. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos o trabajamos desde terapia ocupacional cuando hay, por ejemplo, un niño con falta de participación. ¿Y qué es eso de la falta de participación? Pues, por ejemplo, el simple hecho de que un niño no pueda escribir o se le rechace esa actividad porque quizás no está preparado para escribir en ese momento, o tiene un tono muscular bajo, tiene pocas habilidades manipulativas para coger un bolígrafo y ponerte a escribir, necesitas de una estructura previa que se tiene que haber trabajado, pues fuerza en el miembro superior, en el brazo, una buena postura que se desarrolla antes de los 3-4 años a través del gateo, a través de trepar, ¿no? Hay muchas habilidades previas que muchas veces no están bien instaladas y por eso se dan problemas de aprendizaje, que es una falta de participación en este caso en una actividad tan importante como es, pues, ponerte a pintar algo que te está diciendo el profesor o ponerte a dibujar, ¿no? Entonces ahí vemos niños, pues, que a lo mejor dicen, jo, pues es que es un vago, ¿no? Ya están ahí algunas etiquetas de que es un vago, o es que no quiere, o es que se le da mal. Pero bueno, pero la
esas son etiquetas que después siguen durante años arrastrando y condicionando también el comportamiento, ¿no?
Totalmente, influye muchísimo en la autoestima de ese niño, ¿eh? Porque ya va creciendo que es vago, es torpe o que no es capaz, ¿no? Pero la pregunta no es, pues a lo mejor no es que haya esa etiqueta, nos deberíamos preguntar el por qué ese niño no puede enfrentarse o hay alguna limitación en su capacidad, en su habilidad. Seguramente tendrá un mogollón de recursos también, potenciar esos recursos individuales que tiene ese niño para muchísimas cosas y ver esa parte que no está siendo capaz de superarlas, el por qué. Desde terapia ocupacional trabajamos a través del juego. Entonces lo primero que hacemos es ¿qué está pasando en este peque por el que no puede participar? ¿Y cómo hago yo con el terapeuta a través del juego todas las semanas para jugar? Propongo actividades de juego, pues imagínate si en este caso hay problemas de escritura, pues vamos a trabajar en el suelo, vamos a trabajar con el gateo, vamos a trabajar trabajando muchísimo las manos, a empujar objetos pesados, actividades que se sabe que van a mejorar esas competencias de escritura y por ende va a terminar participando de una manera satisfactoria en el día a día.
Digamos, los colegios, supongo que si no están muy habituados a los terapeutas ocupacionales, les debe costar, pero cuando tienen un problema seguro que se abren. ¿Qué tipo de problemas son los más frecuentes cuando una maestra o un maestro te dicen, oye, que necesitamos que le echéis un vistazo a esto? ¿Qué es lo más frecuente que puede pasar en esos patios o en esas aulas?
Pues mira, muy frecuente es problemas de lectoescritura, problemas también de déficit de atención, entonces no participan en el día a día porque no son capaces de prestar atención, problemas de seguimiento de rutina, no sigue rutinas, no es autónomo, es decir, pues está el babi, se tiene que poner el babi, no es capaz de ponerse el babi ni abrocharse los botones, no es capaz de ir a por el snack o la merienda o el desayuno y abrir, no se orienta hacia la tarea, no es capaz de consecutir. O sea, no hace falta que haya un diagnóstico. Hay veces que sí que nos vienen niños con un diagnóstico ya de autismo, de problemas de aprendizaje, dislexia, algún trastorno motor también, pero hay veces que no hay diagnóstico todavía o eso va un poco por detrás, pero ya se puede trabajar y nuestro deber es empezar a trabajar lo antes posible para prevenir, sobre todo, posibles pues problemas de autoestima y que el niño empiece a confiar en sus competencias y mejorar sus habilidades. Y bueno, pues también acompañar al profesorado, que seguramente pues ellos desde ahí se puede hacer muchísimo en el día a día.
Estaba pensando hace un momento en la hiperprotección a veces de las familias. Debe ser un obstáculo, ¿verdad? Para, no, déjalo, es que es así o... esto hay que preocuparse si el niño no participa realmente.
Sí, efectivamente, porque le puede generar una falta de seguridad y autoestima muy grande en el niño y todo lo que genera también la autonomía es la capacidad de que una persona se siente con los recursos necesarios para enfrentarse en el día a día, algo que refuerza su confianza, ¿no? Uh-huh. Entonces, si desde pequeños estamos fomentando esa autoestima, esa seguridad en el propio niño, y luego su vida va a ser mucho más sencilla.
Claro.
Y luego las familias, bueno, se dejan guiar mucho por nuestra experiencia, por los equipos de orientación. Y cuando desde el equipo de orientación de un cole ven que un peque necesita apoyo específico, que no está llegando, nuestra experiencia es positiva porque la familia sí que se abre a recibir pues ayuda, acompañamiento en este sentido nuestra, y en poco tiempo las cosas cambian mucho.
Con técnicas que no tienen por qué ser muy complejas, pero que en definitiva son parte de experiencia práctica, ¿no? Porque la terapia ocupacional especialmente va a lo concreto, no os andáis con muchas teorías, por lo que he visto hasta el momento, ¿verdad?
Está basada en experiencia a través del juego con el niño y formaciones que hemos recibido desde terapia y en másteres y posgrados y pues de psicomotricidad, integración sensorial, neurodesarrollo, cosas uh-huh. específicas que luego llevamos a terapia, pero que siempre nos marcamos objetivos específicos. De aquí a 3 meses el niño tiene que haber hecho, tenemos que conseguir esto en terapia y el resto pues, del entorno del niño, desde casa claro. a la familia, desde el profesorado, el equipo de orientación. Y el niño sobre todo lo que va a terapia es a jugar y a enfrentarse a sus propios desafíos. Dependiendo de la edad del niño también se le explica a qué va a terapia, porque necesitamos pues reforzar cosas que tenemos dentro, que no todos somos buenos en todo y que necesitamos, bueno, pues potenciar lo que ya tenemos y equilibrar aquello que se nos va un poquito uh-huh. peor.
Y ser cómplices ellos de su propio desarrollo, que seguro que, no sé si esto suena muy mal, pero una frase como es que es está limitado, es que tiene una... nadie tiene límites, ningún niño o ninguna niña, hasta que no termine su vida, no sabemos qué límites puede tener, ¿verdad?
Exacto, no somos quién, nadie, yo creo, para poner límites a otra persona. Y es muy bonito dejar ser al niño, dejar expresarse en su máximo potencial. Y una vida sin límites y sin... Y bueno, pues acompañar a todo eso que el niño es y aquello que está destinado, bueno, pues a desarrollar.
Bueno, tenemos que salir ya del programa. Están pues compañeros de Adisleando a punto de entrar en el estudio de Radio Enlace, que es desde donde se produce este espacio de radio, y no quiero que me miren mal, porque a veces me paso de hora.
Tranquilo, ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
Pues muchas gracias, Laura. Laura Fajardo. Terapeuta ocupacional, que ningún niño se quede quieto sin participar. Ningún niño, ninguna niña, perdón. Así que te despedimos. Pues gracias, un abrazo. Volveremos a encontrarnos, espero.
Eso es. Sí, podemos encontrarnos.
Y a los oyentes también les vamos a pedir que nos escriban también a radio@fapagenerdelosrios o al teléfono 610-56-3306 con cualquier pregunta para nuestras terapeutas o nuestra logopeda que queráis, porque bueno, este también es un servicio público. Así que nada más, un abrazo y buena semana educativa.